micrófono, ¿no? Ok, vamos a intentar de nuevo, ¿ok? Buenos días a todos. Vamos a comenzar con canción número 423. Pronto la noche viene, a pesar de que solo son las 9 de la mañana. Pronto la noche viene, canción número 423. Canción número 4, 2, 3. Pronto la noche viene. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por Steadfast Baptist Church. Te pido, Señor, que protejas a Pastor Shelley y su familia durante su viaje y que bendigas nosotros también, que bendigas los cultos por venir en inglés que vamos a tener hoy día. Y también, Señor, de momento te pido que llenes a hermano Jorge con tu espíritu para que predique bien su sermón. También que lo apliquemos para nuestras vidas, para tu honra y gloria, para que seamos mejores representaciones de Cristo Jesús, y en su nombre oro. Amén. Vamos a continuar con canción número 186. Canción número 186. Si creyere, puede a él venir. Canción número 186. Si creyere, puede a él venir. Comenzamos. Oh, qué gozo yo siento en mi corazón. No hay más oscuridad, pues Jesús me ha dicho que todo aquel que cree salvo será. Jesucristo salvará. Alabado es Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí. Él transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz. Si creyere, pueda él venir, pueda él venir, si pueda él venir. hermanos, en este momento vamos a hablar de nuestros anuncios que tenemos a Steadfast Baptist Church. En la parte de delante de nuestro boletín tenemos el pasaje de memorización. Obviamente no es obligatorio, pero habrá un premio por los que pueden memorizar todo el capítulo de Jonás 2. Y estamos trabajando en versículo 6, Jonás 2, 6. Dentro tenemos las horas de nuestros servicios. Evidentemente ya conocen que tenemos un servicio a las 9 de la mañana por el español los domingos. También tenemos estas otras horas por nuestros cultos en inglés. Debajo de eso tenemos las horas y sesiones de ganar almas. Si quiere ganar almas con uno de nosotros, puede hablar con estos líderes de sus grupos. Y tenemos muchas opciones, gracias a Dios, por ganar almas con miembros de la iglesia. Debajo, al pie del boletín, en esta página, tenemos nuestros totales de los bautismos por el año, también por las salvaciones, y gracias a Dios que tenemos tanto, y ojalá que podamos alcanzar a 2,000 salvaciones por el año, y con Dios podemos. En la página siguiente tenemos nuestras listas de peticiones, y en la parte encima tenemos las embarazadas, por favor siga orando por ellas. Debajo tenemos otras peticiones de otras preocupaciones de otros miembros de la iglesia, tocante trabajo, tocante salud y salvación por miembros de familia y todo eso. Por favor siga orando por nosotros y nuestra iglesia, nuestro evangelismo. Tenemos al pie de esta página unos eventos. El 20 de octubre vamos a tener un fall swap, un intercambio, no sé cómo se dice exactamente en español, pero un intercambio. Y el 31 de octubre, en lugar que adorar a Satanás, vamos a tener un Texas Chili Cook-Off y vamos a básicamente comer chile sin frijoles, porque es el estilo de Texas, ¿no? El 16 de noviembre vamos a tener, muy emocionante, un maratón de ganar almas en Miami. Y aun si no puedan asistir a ese maratón, por favor sigo orando por su éxito y el evangelismo allí. Es muy receptivo en mi experiencia. Y en la parte fuera tenemos unas felicitaciones a hermano Sujel y su esposa en el nacimiento de su primera hija. Entonces, muy bien, por favor sigo orando por su recuperación. Felicitaciones a hermano Sujel y Lori May en el nacimiento de Lorraine Lavadora. Muy bien, con eso tenemos una canción más antes de la predicación esta mañana. Vamos a cantar himno número 35 antes de la predicación. Canción número 35, Fuente de la Vida Eterna, cántico número 35, 3, 5. Comenzamos. Fuente de la Vida Eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste porque les tuviste amor, de ellas te compareciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sea. hermanos. En este momento vamos a atender a hermano Jorge para predicar.
Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Quiero agradecer primero que nada al pastor Shelley por permitirnos tener este servicio y agradecerle a Dios por tener tan buena iglesia que en realidad no le cambiaría por nada en este mundo. La gente que viene a esta iglesia, el celo que tenemos, que tiene la gente de aquí para hacer la palabra de Dios es algo que no se encuentra en todas partes. Y sobre todo por apegarnos a lo que dice la Biblia y no agregarle. Entonces, quiero predicar el día de hoy sobre algo que fue parte de mi vida. Bueno, todavía es, obviamente, pero quiero decir que antes de ser salvo, hace 6 años más o menos, desde el como 2015 al 18 o algo así más o menos, yo tenía una mentalidad, yo no era salvo, yo tenía una mentalidad más como, yo me decía a mí mismo como un filósofo. Yo pensaba que la filosofía era el camino correcto, yo me decía incluso que era un ateo. Y pues solamente pensaba que la verdad se podía encontrar por medio de la filosofía. Y basado en eso, seguía una filosofía que prácticamente era mi religión, y en tanto que se refería a que la moralidad, mi moralidad se basaba en el principio de la no agresión. El principio de la no agresión dice básicamente que todos los problemas del mundo se deben a que los papás azoten a sus hijos, que los papás le peguen a sus hijos, que les den nalgadas, que les den zapes, coscorrones, o cualquier tipo de agresión, incluso agresión verbal, decirle tonto o así, cosas así. Todos los problemas del mundo se basan en eso y yo creía eso firmemente. Era mi base. Haz de cuenta que era mi base para cualquier conversación filosófica, cualquier problema del mundo, todo salía a partir de eso. Y me avergüenza decir que cuando tenía esa filosofía, que se basaba también mucho en la psicología. Y la psicología lo que te hace pensar, lo que te hace creer es, pues eso, que todos tus problemas también personales se deben a cómo te criaron tus papás, al hecho, específicamente al hecho de que me daban cintarazos mi papá y mi mamá me pegaba con la pala. Y yo resentí mucho a mis papás. En ese entonces los resentía mucho y los deshonré, honestamente, me avergüenza decirlo, pero Fui muy severo con ellos, fui grosero con ellos y pues me apena decirlo y creo que Dios sería justo, Dios es justo si me quita años de vida por hacer eso. Porque la Biblia dice que si deshonras a tus padres, pues más bien dice lo opuesto, que honres a tus padres para que tengas una vida larga y próspera en esta vida. Y yo los deshonré, entonces solamente me queda inducir que aplica lo opuesto para mí. Pero gracias a Dios me sacó de ahí cuando yo decidí basar mi vida y basar mi filosofía y mi moral en lo que la Biblia dice. Porque al seguir esta filosofía me di cuenta de varias cosas que eran inconsistentes. Que había una inconsistencia muy fuerte en cuanto a que veía cómo era muy evidente que algunos niños definitivamente necesitaban unos azotes. Al menos eso pensaba en ese entonces. Ahora creo, obviamente, lo que dice la Biblia, que todos necesitamos azotes. Y creo que depende de la personalidad. Algunos necesitan más que otros. Pero definitivamente todos necesitamos azotes, porque la Biblia dice que todos tenemos idiotez dentro de nosotros, sobre todo de niños. Y ahí fue donde cambié. lo que creía en cuanto a la punción humana. Punción significa como castigo. Es como en inglés cuando dicen humane punishment. Los castigos humanos, como yo creía que un castigo humano, obviamente incluso entonces yo no creía en los castigos que tiene el mundo ahora, que son cárcel, que te quiten tus pertenencias, que te multen. Digo, las únicas ocasiones en las que la Biblia dice que te deben de quitar lo que tienes es cuando lo que tienes se lo robaste a alguien. O cuando lo robaste a alguien y le debes de pagar el doble o triple o lo que aplique dependiendo de la ocasión. Pero no son castigos bíblicos esos. Incluso lo que yo consideraba un castigo bíblico, yo creo, no me acuerdo exactamente, pero creo que yo ni siquiera creía en los castigos como tal. Yo creía que simplemente con afirmación y positivismo y etcétera, ¿no? Tratando de racionar con el niño. Si el niño no puede racionar, no puede ser racionable ni lógico, pues no tiene caso intentarlo. No aplicaba nada en ese entonces. Pero de nuevo, cambié lo que yo creía porque me di cuenta de que yo no sabía nada porque no creía en lo que la Biblia decía. Y decidí creer que a pesar de que contradecía completamente lo que yo creía en cuanto a los castigos bíblicos, yo estaba mal. La Biblia está bien. Y por eso entonces el título de este sermón se llama Castigos Bíblicos. Y primero que nada quiero ir a la Biblia en Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 13. Dice la Biblia en Proverbios 23, versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Fíjense el poder y la importancia, la seriedad que tiene el castigar a nuestros hijos. Lo librarás, librarás su alma del infierno. Ahora, obviamente nosotros, como cristianos salvos, sabemos que para no ir al infierno tenemos que creer en Cristo. Pero si no castigas a tus hijos, le vas a demostrar que lo que hacen no tiene consecuencias, que no hay ni una autoridad en este planeta que castigue. ¿Y cuál es el castigo más severo que hay en este universo? El infierno. Entonces, al no castigar a tu hijo, le estás diciendo que no existe el infierno. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Cuando somos salvos, se nos presenta con un problema, con nuestra condición. Somos pecadores, merecemos el infierno. Pero si le dices eso a un niño que nunca fue castigado, que nunca le dieron azotes, que va a decir, eso no es cierto. Al menos en su evidencia, en la evidencia de su vida, en su experiencia, si hago cosas malas no pasa nada. Mi papá me dice, es más, conozco gente que la forma que aplican su disciplina es literalmente, yo no fui hasta extremo incluso, pero conozco gente cercana que como aplican su castigo es con abrazos. O sea, su hijo está haciendo un berrinche, está deshonrando a sus padres, está respondiéndole, gritando, siendo completamente merecedor de unos azotes, y en lugar de decirle, ni siquiera le pueden decir no. Lo abraza. Así el niño está, y la mamá así, ya, mijito, ya. Oye, se merece unos azotes. ¿No se merece que le des un abrazo? O sea, lo está recompensando por hacer un berrinche. ¿Cómo va a crecer ese niño? Pero es gente que no cree en lo que dice la Biblia. Que basan sus creencias en lo que dice la psicología. Y déjenme decirle algo. La psicología no es compatible con la Biblia. A pesar de que haya cristianos que digan, no, yo creo en la psicología, yo soy, incluso pues, gente que estudió psicología, yo soy psicóloga, por ejemplo, una vez conocí a una mujer que decía, no, yo estudié psicología, pero soy cristiana, pero yo creo que la Biblia no dice que tienes que azotar a tus hijos. Yo creo que la Biblia, y le enseñé, oye, bueno, pues, ¿qué haces con este versículo entonces? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. ¿Y qué hacen en esas circunstancias? Castigar. Para empezar, castigar ahora en nuestra edad, en nuestra era, significa algo muy diferente de lo que los castigos eran antes. Si tú le decías a tus amigos, no, pues estoy castigado. Al menos yo, no necesariamente significaba que me habían dado cintarazos. Estar castigado significa que no puedes salir ahora. Significa que te dejan en tu cuarto encerrado. Y yo digo a esas personas, a ver, enséñame en la Biblia, ¿dónde dice que castigar es dejar a alguien encerrado en un cuarto? ¿Cuándo dicta la Biblia que lo hagan? Porque los egipcios lo hacían, tenían cárceles. A Josué lo encarcelaron. ¿Pero eso es un castigo bíblico? ¿No? La Biblia dice que los castigos, el castigo más común es dar azotes, literal, latigazos. Obviamente hay otros castigos, si robas, el castigo más severo es muerte, pena de muerte, la cual ya básicamente está desapareciendo del mundo. Muy pocos países tienen todavía la pena de muerte. Y déjenme decirles también que cada vez son más países los que prohíben el castigo corporal para los niños. Literal, completamente prohibido. No puedes ponerle un dedo encima a tus hijos. Principalmente países europeos, incluso muchos países en Latinoamérica. Pensaríamos, no, los latinos son los únicos que todavía les dan a sus hijos, que les dan cintarazos o que les dan con la chancla o lo que sea. Vétanse a checar en internet. Castigo corporal en la Biblia. Perdón, castigo corporal, así nada más, en Google o en lo que sea, en su buscador. Busqué esto ayer en la Biblia y decía en Quora, la gran mayoría de las respuestas, por supuesto que no, eso es, si no es legal hacérselo a un adulto, ¿por qué sería legal hacérselo a un niño? Eso es violencia, eso es asalto, eso es... Y dices, wow, o sea, ¿cuán alejada está la sociedad de lo que dice la Biblia? Están por completo cocoguacheados por lo que dice la psicología. Que por cierto, la psicología, si tú te dices un cristiano que, bueno, obviamente la psicología tiene algunas cosas que son ciertas, formas de analizar el comportamiento humano, hay cosas que pueden ser útiles, pero si hay algo que te dice la psicología, que contradice lo que dice la Biblia, vas a seguirte basando en lo que te dice la psicología en cuanto a eso. Usa lo que te pueda dar de servicio la psicología, pero si contradice la Biblia y te dices un cristiano, ¡por favor! O sea, no es de cuestionarse, no es algo de debatirse. No, pues déjame pensar qué voy a decir. A ver, la psicología dice que ponerle un dedo encima a un niño es abuso. Está completamente en contra del castigo corporal, completamente. La Asociación Americana de Psicología está completamente en contra de castigar a tus hijos corporalmente. Ahora, el gobierno de Estados Unidos al menos no lo está. Incluso en todos los 50 estados es legal. Si tú eres el responsable de cuidar a un niño, tú tienes la autoridad de aplicar castigo corporal a ese niño. Se me hace raro, tal vez malentendí, pero cuando estaba viendo, si tú eres un padrastro, por ejemplo, ahí ya no aplica. Tú no puedes ponerle un dedo encima si eres el padrastro. Oye, pero que no, si eres el padrastro, eres legalmente el responsable por su crianza. Dice, no, ni los tíos, ni los abuelos, ni, solo, a menos que sea el responsable legal. Bueno, entonces tú tienes que firmar una carta y decir tal y tal. Bueno, no les voy a dar consejo legal, yo no soy abogado ni nada así. Búsquenlo ustedes por su propia cuenta. Pero en 50 estados de Estados Unidos es legal el castigo corporal, para que sepan. Incluso en 19 estados es legal que los maestros en escuelas públicas apliquen castigo corporal. Y hay estándares muy específicos. Es con un implemento de madera con ciertas medidas específicas. Pero porque a mí me sorprendió eso. Yo no lo creía. Decía, ¿a poco es legal? ¿Por qué nadie lo aplica? ¿Por qué completamente se alejan? Porque es subjetivo. lo que constituye abuso. Incluso cuando los padres lo aplican, es subjetivo. Depende de lo que diga el juez, si cruzaste la raya o no. Es por eso que tantos padres, por miedo a lo que les dice el gobierno, a la amenaza del gobierno, dejan de hacer este mandamiento. Dicen, pues no, es que no es uno de los 10 mandamientos. Pues, pero es un mandamiento, está en la Biblia. ¿Quién dijo que los 10 mandamientos eran los únicos mandamientos? Y es más, yo les diría que sí abarca ese mandamiento. Los 10 mandamientos abarcan todos los mandamientos. Pero obviamente la Biblia expande y es específica y cubre muchísimos casos. Cubre todos los casos, en realidad. Ya sea basado en un principio o en un mandamiento directo. Pero bueno, vamos ahora. El punto número uno es que la opinión del hombre es camino de muerte. Si tú dices, obviamente eso es abuso, pero no te basas en la Biblia, eso es tu opinión. Y déjame decirte que esa opinión es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo no creo que deberías de darle cintarazos. La Biblia no dice esto, perdón. Si la gente dice, yo no creo que deberías de darle cintarazos a tus hijos, es bueno si tú no le das cintarazos a tus hijos. La Biblia dice que el camino que al hombre le parece derecho, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de decir hace rato, a ti te parece derecho no darle cintarazos a tus hijos, pero la Biblia dice que es camino de muerte, porque si le das cintarazos, libra su alma del infierno. Y si no le das cintarazos, lo más probable es que se vaya al infierno. Es un camino de muerte. Vamos a Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y uno de estos caminos es la crianza pacífica. Como les decía hace rato, esto es una filosofía del diablo. Se hace pasar por una filosofía buena, positiva, porque obviamente nosotros relacionamos, como humanos relacionamos el no dolor con algo positivo. Obviamente a nadie le gusta que nos den cintarazos, no nos gusta que nos castiguen, no nos gusta muchas veces lo que dice la Biblia que debemos de hacer. Sin embargo, eso es lo que dice la Biblia que debemos de hacer. Y si nosotros creemos algo que va en contra de la Biblia, nuestra opinión es camino de muerte. Vamos a Proverbios 23, versículo 13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. De nuevo, ya habíamos ido a ese versículo, lo repetí porque es un versículo que tiene tanto impacto. Y dice, lo castigarás con vara. ¿Y saben qué me dijo esa psicóloga que les decía hace rato? Es que ahí la vara significa, es como una batuta, ¿no? Como la de... con la que estás con un pizarrón y le estás así enseñando al niño, con una vara. Eso es un castigo. Obviamente también le tienes que enseñar a tu hijo en un pizarrón o como quieras enseñarle. Pero eso no es un castigo, enseñarle a alguien. ¿Cuándo en la Biblia dice que enseñar es un castigo? Hay muchísimos castigos en la Biblia, y todos nos enseñan algo, pero no es... O sea, con el látigo, ¿vas a estarle haciendo así el pizarrón o qué? Y esto es lo que significa. Es una estupidez. La vara es para darle azotes al niño. Vamos a Proverbios 19, un poquito atrás. Versículo 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, Y no dejes que tu alma se detenga por causa de su llanto. ¿Está el niño llorando cuando le estás enseñando en el pizarrón o qué? No te debes de detener, no, no. Está llorando, no, no. No te detengas. Oye, si está llorando y si le estás enseñando algo de la escuela, detente, por favor. O sea, está emocional. Su cerebro racional no está funcionando. Ahí solo va a funcionar si le das unos azotes. Si está emocional, no importa si está emocional. Porque los azotes van a hacerle sentir feo, sentir malo y asociar ese sentimiento con lo que hicieron. Pero si estás tratando de enseñar algo que debe entender, ¿por qué va a estar llorando? O sea, no tiene sentido. Entonces, no te detengas por causa de su llanto. Y saben que también he escuchado a pastores decir, bueno, yo una de las maneras que yo sí le doy con la vara a mis hijos. Y mira, aquí tengo mi vara y sacó la vara del púlpito. Y ahí miren, ¿verdad, hijo? Y ahí estaba su hijo sentado, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué significa esto? Y dice, pero pues obviamente hay ocasiones en las que pues ya no es necesario, porque nada más agarras la vara o le dices o con una mirada y ya se ponen a llorar. Ahí ya sabes que ya entendieron. ¿Pero qué dice la Biblia? No te detengas por causa de su llanto. ¿Sabías que los niños son muy buenos manipuladores y que manipulan con su llanto? ¿Será que por eso dice la Biblia que no te detengas por causa de su llanto? O al menos una de las razones. Sin embargo, pastores enseñando, sí, detente por causa de su llanto, porque ya entendió. ¿Y qué tipo de persona va a crear ese tipo de crianza? Llorones, que crecen y que creen que por andar lloriqueándole a todo el mundo van a obtener lo que quieran. ¿Es el tipo de persona que quieres que tu hijo sea? ¿Un lloriqueón que llorea antes y ni siquiera le pusiste un dedo encima? ¡Qué vergüenza! Y dice, no, pues, bueno, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. Por favor, o sea, el Dios del Antiguo Testamento era más severo, pero ahora ya Dios dijo que no le debes de poner un dedo encima a tus hijos. Y así dijo eso en el Nuevo Testamento Dios. A ver, vamos a ver qué dice Hebreos 12, versículo 5. No tienen que ir, si quieren yo se los leo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Porque el Señor, al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si reciben castigo, perdón, si recibimos castigo de nuestros padres es porque nos aman. Y si se les pasa la mano, es porque son humanos. ¿Qué más les puedo decir? Si en tu opinión se les pasa la mano. Porque yo era mi opinión que a mi papá se le pasaba la mano a veces. Pero esa era mi opinión. Y puede que la siga teniendo o puede que no. Pero no debería andarlo diciendo a todo mundo y diciendo mi papá me castigó de más. Y deberían de enjuiciarlo y deberían de meterlo a la cárcel. Es un abusador. Mi papá estaba siguiendo un principio bíblico y gracias a él yo tengo temor de Dios hoy, el día de hoy. A pesar de que mucha de mi vida me alejé y no quise saber nada de Dios, ¿sabes qué? Eso se me quedó tan grabado en la memoria, el hecho de que la autoridad existe y de que Dios existe, que eventualmente llegué a Cristo y fui salvo por gracia, por medio de creer en Él. Entonces la Biblia dice que el que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y dicen, no, pero Dios es el que te azota. Pero Dios está haciendo una semejanza de padres a hijos. Está diciéndote que Dios te azota y te castiga porque es como tus papás. A ver, y luego que dice, si soportás, en versículo 7, si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si tú no quieres que tu papá te dé con el cinto, quieres ser un bastardo. Básicamente es lo que yo entiendo, al menos en el contexto de esta prédica. Quieres que te trate como un bastardo, como si tú fueras el hijo del cuerno. ¿Quieres que te odie tu papá o qué? Si tu papá te castiga o tu mamá te castiga y te da con el cinto o te da azotes, es porque te ama. Y porque quiere seguir los principios bíblicos. Por otra parte, versículo 9, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? De nuevo, nuestros padres castigándonos, disciplinándonos, era para darnos una imagen de cómo Dios nos castiga también. De cómo Dios castiga, primero que nada, a los que no creen en el infierno, pero Dios también castiga a sus hijos en esta tierra. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad, refiriéndose a los padres, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. ¿Significa que nos castigaban a su discreción? ¿Significa que era subjetiva la manera de que nos castigaban los padres? ¿Que Dios lo deja a discreción de los padres? ¿Cómo te castigan? Pero es claro que debe ser con vara. Eso que ni qué. Y con vara o azotes, busquen la palabra azotes. ¿Qué significa azotes? Significa latigazos, significa incluso golpes. Y yo no estoy de acuerdo con eso personalmente, o sea, con golpes del puño, y definitivamente el gobierno no está de acuerdo. Pero, pues azotes son azotes. Azotes no es, mira hijito, mira, esto es lo que hiciste mal, ahora ve a tu cuarto y te voy a quitar tus juguetes. Digo, si haces eso como una herramienta, como una de las maneras que castigas a tus hijos, ok, pero debes de darle azotes también. Definitivamente no debes dejar de tener esa herramienta en tu caja de herramientas para educar y para criar a tus hijos. Si quieres darle, obviamente también les tienes que dar amor. Y les tienes que dar enseñanza, y les tienes que decir qué buenos son, cuando hacen bien, etc. Pero ahora no estoy hablando de eso, ahora estoy hablando de la corrección, del castigo bíblico. El título del sermón es Castigos Bíblicos. No amor y enseñanza y ternura, y todo eso tiene su lugar, pero ahorita creo que es importante hablar de este tema. Versículo 10. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas este, para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Dios nos castiga para que seamos santos. Para que seamos mejores, para que cambiemos nuestro camino. La verdad, ningún castigo del presente parece ser causa de gozo. Y parece que hay que decir esto también a la gente hoy en día. Oye, ¿piensan que el castigo debe ser agradable o qué? Como una cárcel en Suiza que te puedes ir si quieres. Ni siquiera es ilegal escaparte. Digo, obviamente, de nuevo, yo no estoy de acuerdo con el castigo de la cárcel. No es un castigo bíblico. Pero la cárcel ahí, muchas veces es mejor ir a la cárcel que vivir afuera. Hay gente que incluso comete crímenes para que lo metan en la cárcel porque ahí les dan de comer, tienen gimnasio, tienen. Y literal cometen crímenes para no tener que hacerse cargo de sus vidas. Y nosotros, todo el resto de la gente de la sociedad, paga para mantener a esos buenos para nada. Pero después de fruto apacible, da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Entonces, punto número 1, la opinión del hombre es camino de muerte. Punto número 2, la palabra de Dios es camino de vida. Vamos al versículo Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Solo los caminos de Dios dan vida. Solo las instrucciones de Dios son luz. Y depende de qué tanto basemos nuestras propias opiniones en las opiniones de Dios, en los mandamientos de Dios, en las leyes de Dios, qué tanto van a ser nuestras opiniones caminos de vida. Y por cierto, dice, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Reprensión no significa abrazos. Que me da risa tener que decir esto, pero una vez escuché también una prédica donde el predicador, no era un pastor, pero en una prédica de jóvenes estaba diciendo, creo que estaba citando Proverbios 1:23 que dice, volveos a mi reprensión. O sea, volveos, o sea, date la vuelta a mi reprensión. ¿Y qué es una reprensión? Es una amonestación, un sermón, una cuando te dicen que estás mal. Incluso reprensión puede ser castigo. O sea, hazle caso cuando te castigo, hazle caso cuando escuchas una prédica que te está diciendo que estás mal. Volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Cuando te vuelves de tu pecado al oír prédica, Dios derrama sobre ti su espíritu y te da la llenura del espíritu cuando tú obedeces los mandamientos. Y os haré saber mis palabras, porque llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Antes desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Ay, qué severo está Dios, ¿no? Está un poco incómodo lo que causa Dios en nuestras vidas a veces cuando no nos volvemos a su reprensión. Y dice que se va a reír, se va a burlar cuando viniera lo que tememos, si no hacemos caso a lo que dice la Biblia. Si tú eres un hijo rebelde, ¿sabes qué? Cuando te castigue, cuando te caiga lo que te mereces, Dios se va a estar burlando. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy inventando esto, estoy leyendo la Biblia. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me darán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Menospreciaron los abrazos de Dios. No, menospreciaron el castigo de Dios. Dios los castigaba y decían, ¡ah, Dios! ¿Por qué me estás haciendo esto? ¡Ah, eres un Dios injusto! Y Dios va a estar así. Dios se va a estar burlando de ellos. Dios se puede burlar de ti. Por tanto, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el descarrío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Ah, pero qué orgulloso eres porque crees que estás en lo correcto. Yo diría que alguien que está haciendo lo que dice la Biblia y está confiado, para esta persona puede parecer orgulloso, pero simplemente está confiado de que está haciendo lo correcto, de que está haciendo lo que la Biblia le dice claramente. Y no se está dejando guiar por las filosofías de este mundo, por el feminismo y por la... ¿Qué es lo que quieren todas las organizaciones de hoy en día? Quieren deshacerse por completo del castigo corporal. Y lo están logrando en ciertos países. ¿Y qué dice la Biblia? Que te van a meter a la cárcel a los padres. Los hijos van a causar que a los padres los metan a la cárcel. Para mí es muy claro que esta es una de las maneras que positivamente puede pasar. Y creo que ya ha pasado y ha pasado durante todos los tiempos, pero es más abundante en los últimos tiempos. Y lo puedo ver muy claramente al ver cómo la sociedad en general está volviéndose en contra de lo que dice la Biblia y los mandamientos de la Biblia para decir, eso es abuso. Y deberían de meterte a la cárcel. Como les decía, en Quora, cuando estaba viendo los comentarios y las respuestas a ¿debería de aplicarse el castigo corporal y por qué? La gran mayoría, yo diría que el 80-90% estaba, pero grueso, en contra del castigo corporal. Diciendo que incluso por hacer la pregunta te deberían de castigar a ti corporalmente. O sea, ¿estás en contra del castigo corporal o no? ¿Crees que alguien por preguntar algo debería de castigársele corporalmente, pero no a un niño que tiene idiotez en su corazón para que se le quite? Tú estás diciendo que a un adulto, pero luego dices que a un adulto no, porque es ilegal. O sea, obviamente no tiene sentido lo que dice, no puede ser racional. Quieren tratar igual a un niño que a un adulto. Aguas con ese tipo de pensamiento. Puede irse a lugares muy oscuros. Quieren tratar igual al hombre que a la mujer, porque somos iguales, es lo que dicen. Cualquier humano con dos neuronas puede decirte que no somos iguales. Eso no es controversial. Al parecer, para algunas personas, ahorita sí es controversial decir eso, pero si tú eres un cristiano que crees en la palabra de Dios, o dices que crees en la palabra de Dios, y crees que somos iguales, que no hay distinción. Ah, es que el Nuevo Testamento dice que no hay distinción entre griego y judío, y hombre y mujer. Por favor. Mira el contexto, lee la Biblia. Léela toda, no nada más leas un versículo, no nada más escuches a tu predicador estúpido, que falso profeta, que nada más agarra un versículo y lo tuerce y te dice lo que quieres oír. Te hace cosquillas en la oreja. Bueno, entonces vemos que los castigos bíblicos, en cuanto a los castigos bíblicos, nuestra opinión es camino de muerte, si no se basa en la Biblia. Puedes tener estándares personal. El número dos es la palabra de Dios es camino de vida. O sea, nuestra opinión vale para puro queso si va en contra de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es el camino de vida. Y punto número tres, puedes tener estándares personales en cuanto a esto y en cuanto a cualquier cosa, siempre y cuando no contradigan los mandamientos claros. Porque la Biblia enseña mandamientos claros. Incluso esos muchos cristianos están en contra de los mandamientos claros. Bueno, ahí ya ni para qué intentamos, ¿verdad? Pero si tú dices, oye, yo voy a seguir los mandamientos claros. Y también tiene principios. Bueno, tú puedes extrapolar de un principio algún estándar que tú vas a tener. No es tan claro como un mandamiento claro, pero puede ser relativamente fuerte un argumento que tú tengas si se basa en un principio bíblico. Pero hay gente que basa sus principios y los hace ver como si fueran mandamientos claros. Extrapola de una historia, de una parábola o de algo que no es tan claro o de una pregunta incluso, sacan doctrinas y dicen, así debe ser. Y si no, estás mal con Dios. pero, o sea, tienes que, digo, si vas a hacer una acusación de ese tipo, tienes que tener capítulo y versículo para respaldarlo. No puedes hacer una acusación así tan grande simplemente porque el mundo en general está de tu lado, porque los sodomitas están de tu lado, porque la psicología está de tu lado. Vas a condenar a alguien que tiene su propio principio, que está extrapolando o que está claramente siguiendo la palabra de Dios y no está en contra de ningún mandamiento. Pero a la gente le encanta sacar sus propios mandamientos para hacerse ver como muy virtuosos, muy buenos. Obviamente, eso está mal, obviamente. Digo, no tengo que decírtelo. Todos sabemos. Así no es como debemos de hacer los argumentos los cristianos, hermanos. Cuando nosotros hacemos un argumento para decir nuestra opinión sobre algo moral, sobre algo tan importante como el castigo a nuestros hijos, que los va a salvar del infierno, debemos basarnos claramente de algo que la Biblia dice. No de nuestra propia opinión o de lo que nos haga sentir el feminismo. Es sorprendente la cantidad de feministas que hay hoy en día. Y yo pensaba, oye, pues en una iglesia fundamental, en una iglesia bautista. Claro que no, claro que todas las mujeres de aquí, déjenme decirle, hermanos, todas las mujeres son propensas a caer en este tipo de pensamiento. Estén aquí o estén en el mundo. O sean no creyentes o sean las más devotas. Así como todos los hombres estamos propensos también. ¿Por qué? Porque somos humanos. No somos perfectos. Pero ¿saben qué? Hay que alejarnos cuando sabemos que una doctrina o una filosofía va completamente en contra de lo que dice la Biblia. Ponte a leer la Biblia mejor. No te pongas a pensar que tú lo sabes todo. Porque tu opinión son caminos de muerte si van en contra de la Biblia. Y hay de ti que excuses tu opinión con algo que dice la Biblia torciéndola. Hay de ti. Eso es algo muy severo. Por ejemplo, perdón, una cosa que el mundo siempre dice, va a sonar un poco intenso este ejemplo, pero una cosa que dice el mundo y que yo hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero no siempre, es: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. En la ley, en Deuteronomio, dice que hay muchos castigos, azotes, incluso pena de muerte. ¿Dice la Biblia en esos castigos, excepto si es mujer, o también a la adúltera se le pone a muerte? Incluso hay un castigo exclusivo para mujeres en el que se les corta la mano. No lo voy a explicar porque ya no tengo tiempo, pero búsquenlo si les interesa. Ay, pero no se le toca ni con el pétalo de una rosa. La Biblia no dice eso. A tus hijas también les debes de disciplinar. ¿Tú crees que tu hija va a crecer amando a Dios, temiendo a Dios, si tú no la castigas? No, la Biblia dice que debes de castigar a tus hijos para que teman a Dios. Y obviamente, como les decía, cada quien es diferente y yo creo que realmente la mayoría de las mujeres necesitan mucho menos el castigo corporal que los hijos, porque los hijos somos más tercos y somos más traviesos o como quieras verlo. Pero no significa que jamás lo va a necesitar. Y ¿saben qué? También me recuerda un video que vi hace poquito de... Y esto es mi opinión. Un video que vi de que estaba un conservador muy famoso de hoy en día, un gringo, y estaban como 20 liberales alrededor de él, y estaban todos como debatiendo con él, y de repente se para una y se sienta a debatir con él, y dice, una chava como de 19, 20 años, o no sé, estudiante de universidad, dice, bueno, yo primero que nada soy católica, pero pues obviamente la Biblia dice que no juzgues, así que yo estoy a favor de que las mujeres tengan su propia elección sobre sus propios cuerpos. Obviamente refiriéndose a que cree que las mujeres deberían de tener el derecho de matar a sus propios bebés. ¿Y saben qué? Personalmente a mí me dieron unas ganas de darle unas cachetadas a esa mujer. ¡Ey, ey! ¡Despierta! ¡Estás matando a tus propios hijos! ¡Estás a favor de que maten millones de mujeres a sus propios hijos! ¡No es cualquier cosa! ¿Tú crees que es peor darle unas cachetadas a una mujer que cree eso? Y no estoy diciendo que lo hagan. Solo estoy diciendo, me dieron ganas. Pero piénsenlo. ¿Qué sería peor? ¿Que una mujer mate a su propio hijo o que le des unas cachetadas? O unas nalgadas, unos azotes o lo que sea que, para que se le quite lo tonta. Y no es un insulto. Todos somos tontos. Todos tenemos idiotez, como ya lo dije. Pero al parecer, algunas personas no les daban suficiente cuando eran niños. Y terminan teniendo este tipo de pensamientos brutos, que es brutalidad. Matar a un bebé indefenso, dices que es violencia darle unas cachetadas a esa mujer, pero no es violencia que ella mate a su hijo. Es idiotez de pensamiento. Debemos de basarnos en lo que la Biblia dice, hermanos. Y debemos de tener el pensamiento correcto en cuanto a la disciplina y en cuanto al castigo bíblico. Basándonos en lo que la Biblia dice. Con eso quiero cerrar con una oración. Padre, gracias por darnos tu palabra, Señor. Gracias por darnos padres que nos disciplinaban, Señor, que nos castigaban y nos daban azote, Señor, para representarte a ti, Señor. Aunque no lo hicieron perfectamente, nunca nadie lo va a hacer. Permítenos honrarlos, Señor, y no deshonrarlos, sino darles gracias y darte gracias a ti por dárnoslos, porque gracias a eso, Señor, en gran parte es que llegamos a ser salvos, a temerte a ti, Señor, que es el principio de la sabiduría. En nombre de Jesús, amén.
Amén. Vamos a cantar una canción más antes de que estemos despedidos. Canción número 474. He decidido seguir a Cristo. Canción número 474. Canción número 474. He decidido seguir a Cristo. Comenzamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, hermanos, estamos despedidos.